COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE, hoy, como la semana pasada, pues seguimos con las técnicas de estudio y nos acompañan nuestras orientadoras Paula Ferrer-Sama y Noelia Molinero. Buenas noches, bienvenidas.
Hola, buenas noches.
El domingo pasado empezamos a hablar de técnicas de estudio y, bueno, pues comentasteis, hablasteis ya de la prelectura y la lectura. ¿De qué otras técnicas nos vais a hablar hoy?
Pues, bueno, hoy habíamos pensado hablar de la técnica del subrayado, de la realización de esquemas y también mencionar brevemente algunas recomendaciones para realizar resúmenes, mapas conceptuales y cuadros sinópticos.
Bueno, pues vamos a hablar sobre la técnica del subrayado.
Sí, el subrayado constituye el paso central del proceso de estudio. Es la técnica básica con la que se realiza la lectura del estudio, después de la prelectura del tema que se va a estudiar, de la que ya hablamos la semana pasada. El subrayado es una técnica de análisis que servirá de base a otras técnicas posteriores, tanto de análisis como de síntesis, es decir, el resumen, los esquemas, las fichas, etcétera. En la lectura hemos buscado las ideas más importantes del tema a estudiar y mediante el subrayado vamos a destacar estas ideas.
Sí.
En la tarea del estudio activo, la técnica del subrayado facilita la asimilación, la memorización y el repaso del material objeto de estudio. Después de subrayar, el alumno fija su atención en aquellos conceptos que ha destacado del texto como los más importantes, y con esto lo que conseguimos es economizar tiempo y fijar la atención, aumentando la capacidad de concentración y también se facilita la comprensión del contenido del tema.
Me estaba acordando de que, como, no sé, los que hemos estado estudiando siempre, pues nos pasamos la vida subrayando. Yo ahora ya subrayo hasta las novelas. No sé por qué, tengo la manía de tener siempre un lápiz cuando leo y me paso la vida subrayando.
Te ayuda a resaltar, ¿no? Las cosas más importantes. Sí. En cualquier momento puedes volver a echar un vistazo, claro, y coges a la primera.
Es lo mejor que hay, sí. Bueno, pues vamos a decirles a nuestros oyentes cómo se subraya.
Podemos hablar de 5 pasos a la hora de subrayar. En principio, tendríamos que realizar una lectura rápida del texto y hay que decir que en esta fase no se subraya, se trata simplemente de comprender el texto. En segundo lugar, deberíamos realizar una lectura párrafo a párrafo o subrayado lineal. Se deben subrayar las palabras clave que representan las ideas que queremos destacar porque nos han parecido las más importantes. Además, es necesario destacar que antes de empezar a subrayar es imprescindible haber comprendido el texto.
Lógico, sí.
Claro. Por otro lado, podríamos hablar del subrayado estructural, donde podemos hacer junto a cada párrafo y de manera simultánea al subrayado lineal anotaciones al margen que expliquen determinados aspectos que posteriormente nos ayuden a estructurar y organizar la información a la hora de realizar el esquema del tema, que será el siguiente paso.
O sea, que no importa escribir en los libros.
Hay que hacerlo, hay que darle uso. Además van a ser
A mí me encanta hacerlo.
Van a ser nuestros materiales de estudio, con lo cual vamos a hacer los nuestros también un poco.
Y también por eso es importante no estudiar con los libros de otro.
Ah, no,
o sea,
claro,
cada uno se subraya lo que le parece importante.
Eso es lógico.
Bueno, luego podríamos hablar del subrayado lateral, donde es necesario resaltar varias líneas seguidas. O sea, si en algún caso es necesario resaltar en varias líneas seguidas, podemos hacerlo de una forma estructural. Al lado ponemos una raya, en este caso sería, por ejemplo, en el margen derecho, y bueno, pues no tendríamos que estar subrayando todo el párrafo. Y de alguna forma podríamos hablar, en último caso, del subrayado de realce, donde, bueno, pues en otras ocasiones es necesario precisar, destacar o relacionar contenidos unos con otros, lo que utilizaremos es un subrayado donde pongamos flechas, signos, símbolos, esta vez, bueno, pues también en los márgenes del libro.
La verdad es que es una forma muy buena de estudiar esto del subrayado, porque todas estas cosas que habéis dicho no solamente ayudan para recordar, pues porque estás recogiendo ideas y estás analizando ideas, sino visualmente. Es decir, la memoria fotográfica ayuda muchísimo.
Eso es muy importante.
Cuando se hacen tantas rayas y tantas anotaciones, al final te acuerdas de todo.
Claro.
Bueno, pero ya sabemos cómo se subraya, ¿no? Pero ¿qué es lo que se debe subrayar?
Bueno, pues realmente no existe un límite sobre la cantidad de palabras que se deben subrayar. Lo mejor es subrayar palabras aisladas y, si hace falta, subrayar frases lo más breve posible. Frases que sean claves y muy importantes para la comprensión del tema de estudio y frases que tengan sentido por sí mismas. En principio, la cantidad que debemos subrayar va a depender, por una parte, de los objetivos que persigamos, por el tipo de materia que estudiemos y también cómo esté redactado el tema. También depende de la importancia de cada párrafo en particular y del texto en general. Y también de nuestros conocimientos previos sobre la materia. Generalmente, pues va a haber palabras que al principio del texto empecemos a subrayar porque no las conocemos y después ya no va a ser tan importante porque ya las tenemos asimiladas. y también sobre el interés que despierte en nosotros ciertas partes del tema.
Todos hemos hecho alguna vez esquemas al estudiar, pero ¿qué es lo que realmente debe aparecer en un esquema?
Bueno, saber esquematizar supone saber analizar lo leído y saber sintetizar las ideas principales, de manera que de un simple vistazo podamos comprender y reconstruir lo leído, como veíamos un poco también, ¿no?, a la hora de subrayar. El esquema, por tanto, va a ser la síntesis ordenada y lógica de las ideas de un tema o lección presentada de un modo visual que permite la comprensión rápida de la estructura global y sectorial de dicho tema. En el esquema aparecen destacadas las ideas principales, organizadas, relacionadas, completadas y enriquecidas por las ideas secundarias más o menos relevantes.
¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elaborar el esquema?
Bueno, pues lo fundamental es dominar el tema previamente en todos sus aspectos. Por eso es necesario haber estudiado primero el tema y realizar un buen subrayado. Se deben recoger las ideas contenidas en el tema, de manera que no sea necesario volver al libro de donde hemos tomado las ideas para repasarlas o para volverlas a estudiar. Es decir, que el esquema debe sintetizar todo el tema. También es necesario utilizar frases cortas, concisas, pero que tengan sentido en sí mismas. Hay que seleccionar las palabras más importantes y diferenciarlas por orden de importancia. Se deben emplear signos de realce, subrayado, colores, etcétera, como hemos dicho antes, sí, para reforzar la expresión. Y la estructura del esquema se debe hacer de forma escalonada, presentando con claridad el contenido de un tema, visualizando y jerarquizando sus ideas. O sea, debe ser a primer golpe de vista ver todo el contenido del tema y además las ideas principales por orden de importancia.
Sí.
También es importante que la disposición y expresión del texto favorezca la visualización de todo el contenido.
Resumiendo, a la hora de elaborar un esquema, ya tenemos el esquema hecho. ¿Seríamos capaces simplemente con ese esquema de volver a, digamos, contar todo el tema completo, ¿no?
Eso es.
Con ese esquema podríamos nosotros, como si fuera un guión, digamos, hablar sobre el tema completo.
Y va a ser muy importante a la hora de repasar también. O sea,
claro,
va a ser, rentabilizar el tiempo, ¿no?
Claro. Noelia, ¿cuántos tipos de esquemas hay?
Bueno, en principio el tipo de esquema que elijamos depende de cada uno de nosotros y siempre debe ser un trabajo o tarea muy personal, que es lo que estamos viendo en todas las técnicas de estudio. Es algo personal, ¿de acuerdo? No es válido estudiar con esquemas de otros porque no,
claro,
nos va a llevar a nada. No obstante, los tipos más usuales de esquemas por su utilidad se pueden reducir a dos grandes grupos. Podríamos hablar de esquemas de llaves, de flechas, de ángulos o de diagramas y esquemas de desarrollo y de barras que, si quieren, en este libro del que hablamos todas las semanas pueden encontrar muy bien ejemplos y de este tipo, por ejemplo, de esquemas, ¿no? Sería una de las cosas que aparecerían.
¿Más cosas?
Bueno, pues si quieres que te hable un poquillo
del resumen, por ejemplo, podemos hablar del resumen.
Sí, sería un poco el siguiente paso en este proceso del que estamos hablando. Entonces, bueno, pues hay que decir que a la hora de enfrentarse a estudiar un volumen bastante extenso de información puede llegar a resultar desmotivante. En este sentido, el resumen nos va a ayudar a obtener una síntesis de las ideas fundamentales que van a dar coherencia y soporte a toda la información. De este modo, podrá actuar como guía de estudio, pero también de repaso rápido, de forma que en una lectura rápida de los resúmenes de los diferentes capítulos podamos recoger una idea global de toda esta materia, ¿no? En esto consistiría un poco el resumen.
Y muy brevemente, ¿cómo se puede hacer el resumen?
Bueno, se debe realizar una vez que se haya comprendido el contenido y después de subrayar el tema. Y debe estar redactado de forma clara, breve y concisa. Hay que recordar que el resumen debe ser personal.
Más cosas. Mapas conceptuales.
Bueno, es una técnica basada en el desarrollo gráfico de un tema a partir de un núcleo principal que se coloca en el centro, en la cabecera, y de ahí se van ramificando los elementos de una forma jerarquizada.
Noelia, ¿cuadro sinóptico?
Bueno, pues el cuadro sinóptico consiste en un registro de doble entrada donde se relacionan y comparan conceptos e ideas. Va a ser muy útil a la hora de comparar y contrastar ideas, y lo recomendamos cuando el tema resulte enrevesado y para realizar un análisis claro, diferenciado y ordenado. Como vemos, hay muchos tipos, ¿no?
Claro.
Dentro de lo que son los esquemas, de formas.
Pues hablando de recomendar, yo creo que nada mejor que recomendar ese libro publicado por la UNED, que realmente pues está ayudando a muchísima gente. Da igual que sean estudiantes de la UNED o estudiantes de cualquier universidad o incluso de instituto, da igual. Acortando distancias, manual práctico de la educación superior a distancia. Pero con que digan cortando distancias,
sí,
pues ya está. El teléfono del COI es 91-398-7518, 91-398-7518. Noelia Molinero, Paula Ferrer-Sama, muchísimas gracias por estar aquí y hasta el domingo que viene. Buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.